24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...77 días cumple este martes el activista cubano Alejandro Garlobo, detenido bajo un proceso de investigación penal, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El activista Alejandro Garlobo Aliaga lleva más de un mes en prisión provisional en el Combinado del Este, en La Habana, luego de permanecer por 40 días detenido en Villamarista, el cuartel general de la policía política del régimen.
El abogado me dijo que por el momento la fiscalía lo que está pidiendo es prisión provisional.
Confirmó la esposa Isairis Díaz.
No ha habido una determinación de juicio ni nada. No se ha cerrado su expediente. Está todavía en proceso investigativo por 3 meses, lo debe hacer ahora el 2 de junio.
La Fiscalía General de la República ha negado en 2 ocasiones el cambio de medida cautelar solicitado por su abogado, presuntamente por la naturaleza de los cargos que le imputan en el expediente de fase preparatoria, otros actos contra la seguridad del Estado. De acuerdo al Código Penal cubano, los delitos considerados contra la seguridad del Estado son la rebelión, la sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje. De acuerdo a Díaz, a Garlobo trataron de involucrarlo en la causa del santiaguero Daniel Moreno.
Ya por el momento parece que todo se está esclareciendo.
Daniel Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado también de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delincuencia. Garlobo, de 34 años, residente en el municipio Quibicán de la provincia Mayabeque, asistía con alimentos y medicinas a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Él no debería estar preso porque él es inocente, exige su libertad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Dentro y fuera de Cuba existe gran preocupación por el estado de salud del prisionero político José Daniel Ferrer García. Por su parte, la ONG Democratic Space resalta la situación de Ferrer García y denuncia la represión que continúa siendo desatada contra él en la prisión de Mar Verde. Alejandro Marcano informa.
Organizaciones no gubernamentales como Democratic Space le preocupa la salud mental y física de Ferrer, que por más de 60 días se encuentra incomunicado totalmente.
El mayor Julio Fonseca, como se hace llamar a sí mismo, es actualmente el represor encargado de vigilar a la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del prisionero de conciencia y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Las denuncias en su contra van desde crímenes de lesa humanidad, tales como persecución por motivos políticos, al igual que golpizas, acosos, amenazas de violencia sexual. Se cree que el mayor Fonseca ha participado en cientos, si no miles, de arrestos de opositores por motivos políticos en más de una década como represor del Ministerio del Interior. El 9 de diciembre de 2022 participó junto al director de la prisión de Mar Verde, conocido como el teniente coronel Pineda, en la bestial golpiza propinada al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, frente a su esposa Nelva Ortega y 2 de sus hijos.
El historiador Michael Lima Cuadra asegura que seguirá denunciando ante organizaciones internacionales a los responsables de cometer estos graves abusos y los crímenes de lesa humanidad en Cuba.
Pedimos formalmente a Global Affairs Canadá que el gobierno canadiense incluya en la lista de sanciones Magnitsky a los principales ejecutores de la represión en Cuba, incluidos el ministro del Interior, el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía y el sistema penitenciario.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa 28 partidos conservadores de 21 países, ha anunciado hoy en Miami una iniciativa para que 137 mujeres relevantes de América Latina amadrinen cada una de las presas políticas en Cuba, con el fin de dar seguimiento y visibilidad a sus casos. La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la Magistratura de la Nación Argentina, quien asistió a la sede del Presidio Histórico Cubano en Miami a la presentación de una iniciativa que va a tener un impacto enorme en el régimen. Así lo señaló el presidente de UPLA, el argentino Julián Obligio, quien indicó que han tenido una respuesta impresionante de las integrantes de la red de mujeres de esta organización para ejercer el madrinazgo de las presas políticas cubanas. También dijo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, le felicitó privadamente cuando le informó de esta iniciativa, de la que también forma parte la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami. De otra parte, el joven cubano Carlos Jiménez, que fue forzado a salir de Cuba con su esposa rusa, Daria Jiménez, relató que su primo es el coronel Edel Alfaro Jiménez, delegado del Ministerio del Interior en Guantánamo. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
En días recientes, Carlos conoció que su primo hermano, jefe del Ministerio del Interior en Guantánamo, había sido señalado como responsable de la violencia desatada contra manifestantes pacíficos en Caimanera, provincia de Guantánamo, el 6 de mayo último. El proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, incluyó a Alfaro como responsable de la represión en el referido municipio Guantánamo. Así describió al coronel Edel Alfaro Jiménez, el máximo jefe del Ministerio del Interior en Guantánamo, hijo de una hermana de su padre.
Edel Alfaro, o Edelito como lo llaman todas las personas que lo conocen, proviene de una dinastía de militares. Su padre fue teniente coronel. Por palanca a él y a su hermana los entró a los famosos Camilitos. Desde ese entonces ha tenido privilegios que no tienen las personas normales. En la actualidad él tiene dos casas en Guantánamo que yo conozca, una en Varadero, carro con chofer que lo lleva por Guantánamo, por La Habana cuando va por asuntos del Minin. El Minin le proporciona todo, muebles y electrodomésticos, dinero.
El tío habría cometido delitos condenados internacionalmente como persecución por motivos políticos y asesoramiento o participación, o ambos, en la represión.
Es los beneficios que le da el sistema a cambio de que él sirva de verdugo, de que manda sus boinas negras para golpear a las personas que simplemente quieren comer.
Actualmente, Carlos y Daria se encuentran en Trinidad y Tobago en medio de un proceso de refugio por parte de Naciones Unidas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de Cuba informó que en 2022 hubo un total de 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. La activista Sara Cuba, coordinadora de la Alianza Cubana por la Inclusión, alertó que la cifra publicada por el Supremo representa la mitad de los feminicidios registrados el año pasado por las plataformas independientes.
Creo que no es más que una respuesta a los reclamos que hemos estado generando desde las distintas organizaciones feministas y organizaciones de la sociedad civil cubana. Creo que su respuesta va o está encaminada a enmascarar su impunidad con relación a los cientos de casos de feminicidio que han ocurrido en Cuba y que continúan ocurriendo. Ellos mismos dicen que son 18 condenados en el 2022. Y nuestra pregunta es, ¿qué sucederá con los 18 restantes? Porque las cifras registradas según las organizaciones feministas cubanas en el año 2022 fueron 36 feminicidios. Por esta razón, creemos que el gobierno cubano solo pretende enmascarar su falta de voluntad política y su impunidad ante este flagelo que ataca directamente a las mujeres cubanas por la falta de protección ante la violencia de género, por la falta de reconocimiento del feminicidio como delito.
El máximo órgano de justicia de Cuba señaló además que el rango mayoritario de edad de las víctimas oscila entre los 20 y 44 años. No aclaró si existen otros casos pendientes de sentencia, ni si todas las condenas se corresponden con delitos que ocurrieron en 2022. De otra parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, viajará la próxima semana a Cuba para participar en el Consejo Conjunto del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. El portavoz de Borrell, Peter Stano, informó que el jefe de la diplomacia comunitaria estará en Cuba del 25 al 27 de mayo y copresidirá el Consejo con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Stano indicó que Bruselas mantiene un compromiso crítico pero constructivo con La Habana, con intercambios abiertos y francos sobre cuestiones en las que tienen intereses comunes como el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. El portavoz señaló que lo mismo ocurre con otros asuntos importantes en los que los puntos de vista de la Unión Europea y Cuba están difiriendo, como los derechos humanos, las libertades fundamentales y la guerra de Rusia contra Ucrania. Con motivo de la visita de Borrell, la coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba publicó una carta abierta en la que insta a Bruselas a exigirle al gobierno de Cuba el inicio de un proceso de reformas políticas, acorde con las nuevas realidades del país. El Congreso de Ecuador ha iniciado este martes el juicio político contra el presidente conservador Guillermo Lasso, a quien la mayoritaria oposición de izquierda pretende destituir en medio de una crisis institucional.
Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional abrió la sesión el martes en Quito con la presentación del caso en un proceso que podría durar varios días. El mandatario es acusado por el presunto delito de peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec. Según las denuncias, el presidente, en el poder desde 2021, continuó con un contrato firmado antes de su posesión para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, que dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, quien ya sobrevivió a otro juicio político el año pasado, cuando su gobierno enfrentaba violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.
Y es que la Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado este juicio político que podría ser votado el día sábado. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al dirigirse hoy al Congreso en Quito, en medio de este juicio, que podría durar algunos días más, acusó a sus opositores de haber abandonado el papel de legisladores.
Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia.
Vamos a Venezuela, donde trabajadores públicos jubilados han anunciado que protestarán todos los lunes en reclamo por mejoras en sus condiciones de vida. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Los trabajadores públicos le dieron un ultimátum a Nicolás Maduro y estarán en la calle cada lunes durante este mes. 15 de mayo manifestaron por los trabajadores que se encuentran presos por protestar y exigieron su liberación, según dijo Eduardo Torres, abogado de los trabajadores presos. Afirmó que el estado de salud de estos empleados públicos encarcelados ha empeorado.
Hoy no lo ha hecho él, Tarek William Saab tampoco, por el contrario, Tarek William ratifica las acusaciones contra los trabajadores en el país y en ese sentido venimos aquí a exigir la libertad plena de todos.
Neida Brito, jubilada del Seguro Social, denunció que Darío Estrada, un trabajador con autismo, está detenido desde el 24 de diciembre de 2020 por la supuesta participación en una operación de boicot que se ejecutaría en la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021. Se encuentra detenido e incomunicado.
Que cuando se acaba de aprobar una ley del autismo, donde se respete el derecho de las condiciones de los seres humanos, que hoy es un caso emblemático y el único preso político de autismo por participar en un grupo de WhatsApp.
Recordó el abogado de los trabajadores que en julio de 2022 exigieron a la fiscalía pronunciarse por las desmejoras salariales.
Ya hoy la situación es peor. Con los anuncios de Maduro del 1 de mayo, dejó eliminado el salario en el país. Dejó eliminado de facto las prestaciones sociales, los bonos de vacaciones, de fin de año. Y en ese sentido es el llamado a que ya basta de estar vulnerable este sector.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y denuncian intentos de intimidar a la prensa tras cierre de un importante diario en Guatemala.
El diario El Periódico. Activistas denunciaron el lunes amenazas contra la libertad de prensa en el país centroamericano, luego de que el medio de comunicación anunciara su última edición tras la detención de su dueño y fundador, José Rubén Zamora, en prisión desde hace 10 meses.
Es una amenaza a toda la prensa nacional.
el periódico crítico con el gobierno y que publicaba investigaciones de supuestos casos de corrupción, anunció el fin de sus publicaciones el viernes denunciando presión económica y persecución penal. Zamora, quien se enfrenta a una condena de hasta 20 años de prisión, acusa al presidente guatemalteco Alejandro Yamatei de fabricar el caso en su contra. El gobierno niega esa versión.
Es una forma de decirles cuidadito con lo que hablan. Si ustedes dicen más de lo que nos gustaría que dijeran, también los vamos a callar.
Según el diario fundado en 1996, 6 periodistas y 2 columnistas son investigados por la fiscalía, por lo que algunos optaron por exiliarse, entre ellos su directora Julia Corado. La Asociación de Periodistas de Guatemala indicó por su lado que el cierre del diario representa un retroceso para la libertad de prensa y fundamentalmente para la democracia.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, criticó el cierre del diario independiente guatemalteco El Periódico. La decisión del periódico de cesar su publicación es el resultado del hostigamiento judicial y financiero del gobierno, según dicen, contra el fundador del medio, José Rubén Zamora, y sus periodistas por sus informes críticos sobre corrupción, declara la CPJ. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro antes de las próximas elecciones presidenciales, exigiendo a Yamatei liberar inmediatamente a Zamora, concluye la CPJ. Y en medio de la campaña con miras a las elecciones presidenciales de octubre, Argentina, por su parte, sufre la peor inflación de las últimas 3 décadas. Desde Buenos Aires, detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Argentina ya supera el 108% de inflación y es la peor cifra en 32 años, impulsada por los altos precios en los alimentos, bebidas, servicios e impuestos, mientras el Estado sostiene un alto déficit fiscal, carencia de dólares con subida constante de la cotización y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es incumplible a esta altura del año. Todo esto en medio de una batalla electoral rumbo a las elecciones presidenciales de octubre y en las calles se siente el descontento. Contento, como expresa Sabrina Alfonso, una ama de casa.
No, sí, me enteré que es un 100% anual, no se puede, totalmente, sí, que se vayan todos, así. Estoy cansada de todo esto, de los políticos, de que se pelean, y la gente se muere de hambre.
Los comerciantes ya no saben cómo combatir la crisis económica que se ha transformado en una batalla diaria. Carlos Rodríguez es uno de ellos.
Está desesperada, que no alcanza la plata, que nada, que lo último, el tema de la comida, que se tienen que ajustar en la comida, que ya esto es lo último.
Otros, como el carnicero Juan Romero, también rechazan las acusaciones del gobierno.
Te genera un poco de indignación, pareciera que el Estado no ve la realidad de lo que pasa entre el comercio chico, porque nosotros no somos un formador de precios. Nosotros estamos con el día a día.
Mientras, los economistas muestran un panorama muy desalentador, porque la economía está estancada y no hay cambios, como expresa Camilo Tiscornia.
La Argentina no crece desde el año 2011. Es imposible que nuestro poder de compra mejore el de nadie. Macroeconómicamente, es imposible que como país nos vaya mejor.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Vamos a Brasil porque en la ciudad de Santos los fanáticos del fútbol ya pueden visitar el mausoleo donde descansan los restos de Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé. Gustavo Cherkis amplía.
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ya tiene su lugar de descanso final. A menos de 1 kilómetro de Vila Belmiro, el estadio donde jugó la mayor parte de su carrera, en el segundo piso de un cementerio vertical de 14 pisos en la ciudad de Santos, su lugar en el mundo, se levanta el mausoleo que se construyó especialmente para albergar el féretro dorado de El Rey, o Rey en portugués, que comenzó a recibir visitantes el lunes. En su interior, el suelo cuenta con césped artificial y las paredes están tapizadas de imágenes de seguidores en el estadio, mientras se escuchan ovaciones en los altavoces como si Pelé aún estuviera jugando. El techo sobre el ataúd del futbolista, 3 veces campeón del mundo, está pintado de azul. El dueño del cementerio, Pepe Alstut, quien planificó el mausoleo y falleció en el 2018, esperaba que el mausoleo estuviera ubicado en el 9º piso, con vista al estadio Vila Belmiro del Club Santos, donde Pelé jugó 18 años. Sin embargo, su familia lo sepultó en el 2º piso para que los aficionados tuvieran un mejor acceso. Pelé fue sepultado en el cementerio el 3 de enero, 5 días después de que falleciera a los 82 años por cáncer de colon. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
A las 5:49, otro vistazo a noticias del mundo y comenzamos hablando del presidente Joe Biden, que pudiera no realizar una visita programada a Australia en un próximo viaje a Asia, debido al debate que se desarrolla en Washington sobre el límite de la deuda de endeudamiento de Estados Unidos, anunciado hoy la Casa Blanca, y de lo que nos cuenta desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Biden partiría hacia Japón para la reunión del G7 el miércoles según lo programado, pero que se está reevaluando una escala posterior en Australia. Él dice que están trabajando y pensando en el resto del viaje en este momento. Kirby señaló que Biden se reunirá con el primer ministro australiano Anthony Albanese y con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el G7, de todos modos, durante la estadía en Japón. Biden asistirá a una cumbre de 3 días de líderes del G7 a partir del viernes. Luego hará una breve e histórica parada en Papúa Nueva Guinea. Luego viajaría a Australia para una reunión de la agrupación de Japón, Australia, India y Estados Unidos, conocida como los países del Quad. El Departamento del Tesoro ha estimado que Estados Unidos entrará en un impago el 1 de junio si el Congreso no eleva el límite de la deuda. Kirby dijo a la prensa que si el viaje de Biden se trunca, cambia o modifica de alguna manera, se debe ver como que el presidente está poniendo sus prioridades en el orden correcto. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, continúa celebrando el resultado parcial de las elecciones a pesar de la oposición.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha celebrado los resultados de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, en las que, según el Consejo Electoral Supremo, ha conseguido el 49,51% de los votos, al mismo tiempo que ha acusado a la oposición y a Estados Unidos de tratar de interferir en los resultados. Nuestra nación, a pesar de la ingeniería política de la oposición, de Pensilvania, estado estadounidense donde nació el presidente Joe Biden, las redes sociales y las portadas de revistas extranjeras, ha reclamado su libre albedrío. Así lo ha celebrado en un comunicado en su cuenta de Twitter. Asimismo, ha prometido lograr un resultado histórico en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 28 de mayo, cuando se enfrentará con el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, respaldado por una coalición formada por 6 partidos y apoyado por el prokurdo Partido Democrático de los Pueblos, y que se ha hecho con el 44,89% de las papeletas.
A propósito de elecciones en España, los 7 asesinos de la banda terrorista ETA que se presentan como candidatos han dicho que renunciarán al cargo si ganan en los comicios municipales. Desde Madrid reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
A través de un texto publicado en la prensa local del País Vasco, los antiguos terroristas condenados por asesinato anunciaron que no tomarán el cargo de concejal si resultan elegidos. En este sentido, Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, estimó que no lo hacen por una reflexión ética, sino por puro tacticismo electoral.
De que les parece que sí, que está mal y que ha sido una dura pata y que nos ha causado dolor. No es por eso, es puro tacticismo electoral.
Para el opositor Partido Popular, el gobierno de Pedro Sánchez debería haber liderado una consulta a la Fiscalía para analizar la legalidad de esas candidaturas, reclamó Cuca Gamarra, su secretaria general.
Quien debe dar ese primer paso es el presidente del gobierno, el gobierno de España, consultando a la abogacía del Estado y también consultando sobre la posibilidad de reformas legislativas, y eso es lo que debiera de estar haciendo un presidente que fuera libre, que no dependiera de Bildu, que no hubiera entregado la gobernabilidad a ellos.
En representación del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, su portavoz parlamentario Pachi López celebró el anuncio de los antiguos terroristas de ETA.
Estamos hablando de unas personas que nunca debieron haber estado en ninguna lista. Y ya dijimos en su momento que esto podía ser legal, pero que desde luego no era decente, porque lo único que se conseguía con esa presencia es añadir dolor y sufrimiento a las víctimas del terrorismo. Y esta decisión de Bildu no se la tenemos que agradecer a Bildu, se la tenemos que agradecer a COITE, al colectivo de víctimas del País Vasco.
Por su parte, Vox, la tercera fuerza política de España, pidió la ilegalización de Bildu por supuestamente violar la ley de partidos políticos. Bildu mantendrá en sus listas a otros 37 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA. Las elecciones municipales y autonómicas se celebrarán en España el próximo 28 de mayo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La OTAN considera que los esfuerzos para ayudar a Ucrania serán claves para fortalecer al gobierno de Volodymyr Zelensky. Al mismo tiempo, la Alianza Atlántica celebra que Colombia continúe siendo un socio importante para la organización. Amplía Antonio Belchi.
Desde que Rusia lanzó su invasión hace más de un año, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha asistido política y militarmente al país liderado por Volodymyr Zelensky, a pesar de que Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica.
Para que los ucranianos puedan retomar la mayor parte del territorio posible y que esto pueda llevar a una negociación.
En entrevista con La Voz de América, la vicesecretaria de la diplomacia en la OTAN, Carmen Romero, también advierte la importancia de trabajar con socios y aliados para evitar una escalada mayor por parte del presidente ruso Vladimir Putin.
Que si el presidente Putin se sale con la suya en este conflicto, el mundo se convertirá en mucho más peligroso y le estaremos dando carta blanca en un cierto modo a regímenes autocráticos para que puedan considerar el uso de la fuerza para obtener sus objetivos.
En América Latina, Colombia es el socio más importante y a tenor del cambio de gobierno desde la OTAN esperan seguir trabajando conjuntamente para asegurar la estabilidad de la región.
Colombia era un gran aliado en la región de América Latina, a pesar del cambio de gobierno con Gustavo Petro al frente, un gobierno de izquierda por primera vez en la historia de Colombia. A pesar de eso, siguen esos acuerdos, esas colaboraciones estrechas con Colombia.
Obviamente es Colombia la que decide qué tipo de cooperación tiene con la OTAN y digamos que es una cooperación que tanto a nivel político de diálogo como de cooperación práctica sigue y seguirá mientras Colombia así lo quiera.
Una cooperación indispensable para hacer frente también, dicen desde la OTAN, a la influencia rusa en América Latina. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
Luces, cámara, acción. Super Mario y Guardianes de la Galaxia, las películas más vistas esta semana. Llegan estas y otras noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo con Alejandro Escalona.
Marvel y Mario siguen ocupando los primeros lugares de la cartelera cinematográfica en Estados Unidos para hoy martes, en momentos en que comienza el Festival de Cine de Cannes. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sumó 60 millones de dólares en los cines norteamericanos y hasta el momento ha recaudado 530 millones de dólares a escala global. De segunda está The Super Mario Bros. Movie con 13 millones de dólares en su sexta semana de proyección a escala mundial. Lleva 1.200 millones de dólares. Sony Pictures estrenó el documental Yogi Berra, It Ain't Over Till It's Over, recaudando 106 mil dólares para hoy martes. En streaming también está el documental de Michael J. Fox en Apple TV Plus y la película de acción de Jennifer Lopez, The Mother, en Netflix. Air, de Ben Affleck, con Matt Damon y Viola Davis, sobre la historia de Michael Jordan y Nike, que sigue en los cines, está disponible en Prime Video de Amazon. La ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa, está de fiesta con la 76ª versión de su festival de cine. Pedro Almodóvar, Natalie Portman y Michael Douglas son algunas de las celebridades que asisten al Festival de Cannes. 21 películas compiten por la Palma de Oro. Fuera de competencia, mañana se exhibe Indiana Jones and the Dial of Destiny con Harrison Ford. También hace su debut Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser y John Lithgow. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio estuvo el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.